Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre de 2023 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2023 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del 2023. En este primer trimestre de 2023, nuevamente registramos resultados positivos. A nivel consolidado, el EBITDA ajustado de la compañía alcanzó 127.437 millones, un 5% superior respecto del mismo trimestre del año anterior, mientras que la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora fue de 43.339 millones, un 31,3% superior respecto del mismo periodo del año anterior. En Chile, fuimos una de las 10 empresas reconocidas en los resultados de la medición de inclusión laboral de la Red de Empresas Inclusivas. Este reconocimiento reafirma nuestra visión que en equipos diversos contribuyen al desarrollo sostenible del negocio, a la vez que ratifica nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad, para lo cual continuaremos trabajando en poder brindar espacios seguros y accesibles para todos los que conforman parte del equipo de Coca-Cola Andina. En Paraguay, fuimos reconocidos como empresa ecorresponsable por haber desarrollado en conjunto con nuestro aliado Soluciones Ecológicas un software denominado EcoGestor, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad administrativa y la gestión eficiente de centros de acopio de PET en dicho país. Esta iniciativa incluye un programa de incentivos a recicladores de base, que otorga diferentes premios a aquellos que se sumen al uso de la plataforma y que mayor cantidad de PET logren entregar a los centros de acopios adheridos. En Argentina, estamos trabajando en reabrir nuestra planta de Mendoza, que había sido cerrada en el 2002, para instalar allí la nueva línea de retornables. El proyecto, que tiene un costo total aproximado de 30 millones de dólares, estará en funcionamiento a principios de 2024. Esta línea de producción contará con equipamientos de última generación, la que la convertirá en la más tecnificada de la compañía. Esto reafirma nuestro compromiso con los empaques retornables, que son nuestros empaques más sostenibles, así como con el desarrollo de la región. Por otro lado, nuestra planta de Córdoba pasará a ser productora de ADES, lo que nos permitirá atender la demanda de estos productos de todo el sistema Coca-Cola en Argentina. Pasando a las operaciones, destaca el desempeño de nuestra operación en Brasil, apalancado por el crecimiento de volumen. Nuestra operación en Argentina también presentó un resultado positivo, considerando el contexto económico por el cual está atravesando dicho país. Por su parte, los resultados de nuestra operación en Chile se vieron afectados por una alta base de comparación, así como por un aumento en los costos por ser nuestros incrementos de precios. Por último, en el caso de Paraguay, a pesar de la caída en los volúmenes que se explica principalmente por el efecto de la epidemia del dengue y chikungunya sobre el consumo, logramos cerrar con un crecimiento de EBITDA ajustado en moneda local. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas aumentó un 2,8%, lo que tuvo explicado por un aumento de volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de las categorías aguas y jugos y otros no alcohólicos. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 10,1% respecto del año anterior, explicado por un aumento del volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento de las categorías jugos y otros no alcohólicos. Sin considerar cervezas y licores, el volumen de Brasil también creció un 10,1%. En Chile, el volumen de ventas no varió respecto del mismo trimestre del año anterior y sin considerar las bebidas con alcohol, el volumen de Chile creció un 1,3%. Finalmente, en Paraguay, nuestro volumen de ventas disminuyó un 4,4%, explicado por la disminución del volumen de las categorías gaseosas y aguas, parcialmente compensado por el aumento de la categoría jugos y otros no alcohólicos. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del primer trimestre del 2022 como del primer trimestre del 2023, se presentan en moneda local de marzo del 2023. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un leve impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil y un impacto negativo al consolidar las cifras de nuestra operación en Paraguay. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será en moneda real de marzo del 2023. En Argentina, las ventas netas aumentaron 3,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, y en menor medida por un mayor precio promedio. Los costos de venta disminuyeron 0,3% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el menor costo de la resina PET y del azúcar. Lo anterior fue contrarrestado por el mayor volumen vendido y por un mayor costo de mano de obra. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 9,5% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por mayores fletes de acarreo, producto de mayores tarifas, así como por un mayor gasto en mano de obra. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto de marketing. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 1,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 29 puntos base, llegando a 23%. Argentina representó un 31,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 25%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida y el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de ventas aumentaron 24%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo de materias primas como la resina y el aluminio, un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados, y por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 27,3%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto en mano de obra, una mayor depreciación, un mayor gasto de marketing y mayores gastos de distribución, tanto por los mayores volúmenes como por mayores tarifas. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó un 23,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 16,9%, una contracción de 23 puntos base. Brasil representó un 21,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 7,4% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento en el precio promedio. Los costos de venta aumentaron 9,1%, lo que estuvo explicado principalmente por un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios realizados, el aumento en el costo de ciertas materias primas, especialmente resina, y por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 13% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución y acarreo, producto de mayores tarifas, un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros y por un mayor gasto de marketing. Así, el EBITDA ajustado disminuyó un 6,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 14,3%, una contracción de 210 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 34,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecieron 5,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por un mayor precio promedio, parcialmente contrarrestado por la disminución de volumen ya mencionado. Los costos de ventas aumentaron 8,9%, lo que estuvo explicado principalmente por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario, por un mayor costo de azúcar, por la devaluación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Lo anterior fue parcialmente compensado por el menor volumen de ventas. Los costos de distribución y gasto de administración aumentaron 8,6%, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución por las mayores tarifas, un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros y por un mayor gasto de marketing. El EBITDA ajustado en Paraguay aumentó 0,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 31,3%, contracción de 170 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Mirando el resto del 2023, vemos un efecto positivo a nivel de COGS producto de la disminución del precio internacional de la resina PET. Este efecto positivo debería materializarse sobre nuestros resultados a partir del segundo trimestre de este año, a medida que los inventarios físicos que mantenemos comiencen a terminarse y podamos producir con resina PET más barata. Sin embargo, este efecto positivo se vería parcialmente contrarrestado en el segundo semestre del 2023, producto de mayores precios de azúcar. Actualmente tenemos coberturas de precios de azúcar por aproximadamente 2/3 de nuestras necesidades para lo que resta del 2023. En la última semana hemos visto aumentos del precio del azúcar en los mercados internacionales, por lo cual es muy probable que las fijaciones de precios que hagamos por el volumen faltante sea a precios mayores que el año anterior y también mayores a los precios de las coberturas que ya tenemos. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Fernando Olveira con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por tomar mi llamada. Mi primera pregunta es en relación a Chile. Si nos pueden platicar un poco cómo ven la evolución de los volúmenes para el resto del año, cómo se ve el consumo en general, ¿no? Y cómo esperan que evolucione, ¿no?, la demanda de empaques retornables, ¿no?, el resto del año. Y la segunda pregunta que tengo es en relación a los dividendos. ¿Nos podrían platicar, ¿no?, de los dividendos que pagarán en este segundo trimestre, ¿no?, si son extraordinarios o no, y qué deberíamos de esperar justo en términos de dividendos para la segunda mitad del año? Muchas gracias.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, respecto a Chile, nosotros estamos positivos para lo que sigue del año. Hemos tenido en este quarter un comparativo, sobre todo en enero y febrero, bastante difícil por los muy buenos meses que tuvimos el año pasado. Pero entendemos que hacia adelante las proyecciones que tenemos son positivas y también son positivas la evolución de retornable. Estamos en este aspecto bien activos por nuestro convencimiento sobre este tipo de empaque, no solo por su asequibilidad, por el nivel de precio frente a los envases de un solo uso, sino también por un tema de sustentabilidad. De ahí que los esfuerzos que estamos haciendo tanto en Chile y, bueno, como comenté, la nueva línea en Mendoza, en Argentina, a efecto de seguir fortaleciendo el crecimiento de mix retornables, pero en resumen, en Chile también lo vemos positivo.
Hola Fernando, habla Andrés. Respecto al tema de los dividendos, este año estamos entregando un dividendo extraordinario, ya que fue aprobado en la junta que fue reciente. Ese dividendo se está distribuyendo en mayo, que son 50 pesos por acción serie A, 55 serie B. El resto de los dividendos deberían ser los normales que entrega la compañía, ¿ya? Por lo tanto, en el segundo semestre tú deberías esperar dividendos muy similares a lo que entregamos el segundo semestre del año pasado, ya los dividendos normales que entrega la compañía. Ya recordar que la compañía hoy día está en un nivel de endeudamiento neto algo por abajo de su target. Ya el target es estar con deuda neta EBITDA alrededor de 1.5, 1.7 veces. Hoy día estamos más cercano a 1.2, 1.3. Así que eventualmente todavía tenemos espacio para algo más de dividendos, pero no veo probable entregar dividendos extraordinarios tan fuertes como los que entregamos el año pasado, que fueron casi 200 millones de dólares, o el que estamos entregando este año, que son como 50 millones de dólares en mayo.
Ah, perfecto. Andrés, solo para aclararlo, entonces el dividendo que deberíamos esperar en el tercer y cuarto trimestre tendría que ser de 29 pesos y 31.9.
Exactamente. Eso es lo que nosotros entregamos el año pasado y deberían ser de ese orden. No te puedo decir los números exactos ni lo que va a ocurrir porque es una decisión del directorio de la compañía, ¿ya? Pero si uno tuviese que ver qué es lo más probable, es que sean dividendos muy similares a lo que tú estás hablando.
Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias.
Una vez más, les recuerdo que si quieren hacer preguntas, solo deben presionar el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Alan Alanis con Santander. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel, hola Andrés, buen día. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Felicidades por los resultados. Tengo tres preguntas. La primera respecto a Brasil. Ya mencionaste que todas las categorías crecieron, mencionaste jugos. ¿Podrías dar un poco más de color? Porque este crecimiento de 10% en volumen, ¿cómo se compone en términos de canales, marcas, presentaciones? Tratar de entender un poco qué es lo que está haciendo, porque claramente no son los precios, ¿no? Los precios están subiendo 15%, entonces quiero entender un poco más qué está debajo de este crecimiento de volúmenes, cuáles son los drivers. Gracias. Esa era mi primera pregunta y ahorita estoy en la segunda pregunta.
Ok, Alan, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mira, Brasil, tuvimos un excelente quarter, como comentaste, y en realidad estamos viendo crecimiento across the board, sobre todo en el territorio en donde nosotros estamos. Río, en particular, hacia atrás ha venido un poco lagging en su recuperación económica frente al resto de Brasil, en donde hoy está teniendo un cierto catch-up y eso está ayudando a que nuestros volúmenes crezcan, más allá de todas las acciones de ejecución que en Brasil se estuvieron realizando. Por el otro lado, estuvimos haciendo junto con la gente de Brasil esfuerzos adicionales para compensar el impacto que tuvimos por la salida de los productos de Heineken, y están dando fruto las acciones que hemos implementado y de ahí el volumen que hemos tenido a pesar de haber incrementado los precios en línea con la inflación.
Ya, ok. Y en términos de participación, del mercado, de este crecimiento, ¿cómo se ve? ¿Cuánto creció la industria más o menos en ese crecimiento?
Alan, no se te escuchó, salió muy cortado.
Ah, perdón, yo te escucho muy bien. Disculpa, no sé si ahí se escucha mejor, pero yo los escucho muy bien. Una última pregunta, ¿me escuchan ahí o no?
Sí, ahí un poco mejor.
Ok, no, última pregunta. Miguel Ángel, ¿qué conversaciones tienen que nos pudieras compartir con el directorio en cuanto al tema del precio de la acción? O sea, sus resultados son muy buenos y hemos visto una contracción de múltiplos durante mucho tiempo por muchos factores, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos pudieras compartir en cuanto a las conversaciones que pasan entre ustedes, entre el management, entre la administración y el directorio respecto al precio de la acción, sería muy útil. Muchas gracias.
Mira, la realidad que yo creo que no es un tema tal vez solo nuestro, es un tema de la mayoría de las empresas en Latinoamérica que han estado bastante golpeadas en el tema de la acción. Y nuestra responsabilidad es seguir dando muy buenos resultados, muy buenos dividendos para que aquellos que quieran ser parte de Andina comprando sus acciones sepan que tienen una excelente acción en sus manos.
Muchas gracias, Miguel. Felicidades. Gracias.
Gracias, Alan. Abrazos.
Y una vez más, si desean formular preguntas, solo opriman el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos otra breve pausa. Y en este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le pasaré la llamada a Kenia Vargas Trent.
Gracias, Nikki. Tenemos una llamada, una pregunta, perdón, de David Simon y dice de Alfa Signi, perdón, y dice: Buenos días. ¿Podrían explicar un poco más sobre la inversión en Mendoza? Un poco más de detalles: ¿cuánto se ha utilizado de capital y cuánto de los 30 millones necesitarán gastarse en equipo importado? Gracias.
Hola, respecto a la inversión que estamos haciendo en Mendoza, estamos reabriendo una planta que nosotros teníamos y que hemos cerrado aproximadamente 20 años atrás. La vamos a reabrir, va a ser una planta satélite muy pequeña con una línea ya de bebidas retornables. La inversión total son aproximadamente 30 millones de dólares, aproximadamente dos tercios de esto es dolarizado, ya el otro tercio no, y se va a financiar con recursos que van a ser generados en Argentina por la operación. Ya eso es algo muy importante y la planta debiese estar operando durante el 2024, ¿ya? Y gran parte de los pagos de la planta, sobre todo la parte que es dolarizada, sería recién el próximo año.
Muy bien. Una pregunta más de Tiago Bortolucci de Goldman Sachs y dice: Hola, buenos días a todos y gracias por la llamada. Quería explorar un poco mejor la dinámica de los márgenes y SG&A. A pesar del crecimiento del volumen, terminó desapalancándose y eso perjudicó los márgenes en el trimestre. ¿Cuáles son las razones de esta dinámica y, sobre todo, qué provocó el aumento en la línea de otros gastos? Muchas gracias.
Hola nuevamente. Respecto al tema de SG&A, más importante que ver un trimestre es ver un año completo, ¿ya? En el año completo vamos a ver los SG&A que crecen con la inflación y algo más, ¿ya? Gran parte de los SG&A es mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, y la mano de obra en los países donde nosotros operamos está muy linkeada a la inflación, ¿ya? Por lo tanto, eso es como una base. Y además de eso, dentro de los SG&A están los gastos de distribución, que también en los países donde estamos nosotros, por el aumento en los precios de los combustibles, ha tenido un aumento bastante importante y eso también nos está afectando. Ahora, en los meses que vienen esperamos que en algunos de los países donde estamos hayan algún tipo de baja en el valor de los combustibles y eso debería ayudar a reducir los SG&A al menos respecto a los ingresos, ¿ya? Y debiésemos terminar el año con márgenes bastante similares al año anterior. Ya no esperamos cambios relevantes en nuestros márgenes respecto al 2022.
Ok, por el momento no tengo más preguntas vía webcast, operadora.
En este momento tampoco tenemos preguntas vía telefónica. Ahora le cedo el micrófono al señor Peirano para sus comentarios finales.
Muchas gracias. Simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y su interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.